Ser Podcast.
Pues arranca la segunda parte en Houston, mueve la pelota a Suecia, que yo creo que como terminó con buen sabor de boca, pues no ha movido ninguna pieza, ¿eh? Graham Stephen Potter, la pelota va a quedar para el equipo sueco. Lindelof la quería poner arriba, el Capi va a cortar. Van Heke, balón arriba, se lo va a quedar en la zona ancha, balón movido para Bergharsson, la toca por dentro Bergharsson, la apoyando para Nygren, continúa, se hace espacio, la quiere jugar por dentro, la quería filtrar, balón lo va a recuperar y le pitan falta, se enfada y mucho.
Esas son con
creo
las...
que ha sido Karlström.
Esas, aunque toques el balón con una, generalmente con la pierna de arrastre es la que haces más daño.
Sobre
y yo
Tijani
creo que la ha pitado esa. ¿No ves?
Sí, sí.
Así el arrastre.
Menos mal y tú que sale el
toque. Sí, pero que aunque toque pelota es la manera de entrar. Es decir, tú le puedes lesionar el tobillo.
Ha librado el tobillo Tijani Reinders, el jugador del City. Vamos a ver si continúa con el crecimiento Suecia o es capaz de pararlo el equipo de Koeman, que gana bien 2-0.
Para. Sí, la falta por balón para el conjunto de Ronald Koeman. Moviendo desde atrás de la cueva su capitán Virgil van Dijk, jugando para Van Heeken, el del Brighton. Mucho jugador holandés, mucho jugador de Países Bajos en la Premier, ¿eh?
Sí, de hecho Van Heeken es noticia precisamente, Tala, porque acaba de cambiar de equipo también en Inglaterra, del Brighton al Tottenham, 50 millones de euros.
Ahí poco me parece.
La pelota dentro del área, la va a sacar Suecia. Balón arriba, se la queda Virgil van Dijk. La pelota jugando en zona lateral izquierdo. Mickey van de Ven jugando de nuevo para Van Dijk. Este para Frenkie de Jong. Intenta llevar la iniciativa con balón. La pelota para Gravenberg. La ponía el balón para Summersville. La primera acción de Summersville. Wow. Qué bonito lo ha puesto. Gol. Gol, 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 gol. ¡Países Bajos! Pues esto está siendo el partido. Llega, tiene pegada hoy el equipo de Ronald Koeman. En el 2 de la segunda, qué maravilla la jugada de Summersville. La pone a banda derecha, la pelota para Denzel Dumfries. Se está chequeando por un posible fuera de juego del hombre que la empuja, que no es otro que Cody Gakpo. De momento el tercero está en el zurrón. Vamos a ver lo que dice el VAR. Pero marcó Holanda. Jugada de Summersville. Asistencia a Dumfries. Gol de Gakpo. 3-0 gana el equipo de Ronald Koeman.
Esto es un gol de Berisur. ¿Con qué tranquilidad definió la jugada? Pero para tranquilidad la que te da la alarma Berisur, protegiendo tu casa en vacaciones. Berisur, líder mundial en alarmas.
Buen centro del jugador del Real Madrid, templadito. Buena primera parte en el momento del dominio de la selección de Países Bajos. Y Cody Gakpo, que Axel está jugando realmente bien. Banda izquierda, marchándose fácil de su marca. Hace el tercero, Axel.
Sí, sí. La verdad es que los goles muy parecidos, todos ellos, ¿no? Con pase desde un costado y remate o del 9 o del extremo del lado contrario que ataca en diagonal esa ubicación. El vértigo le funciona a esta selección neerlandesa. La verdad es que sus acciones de peligro suelen ser más de este tipo, es decir, con profundidad, con un ritmo alto, que no esa pausa que probablemente, no sé si la pedía Ronald Koeman en esa declaración que leía Laura, pero realmente el equipo está consiguiendo hacer daño, sobre todo cuando encuentra ese vértigo, mucho más que con ataques de 30 pases, ¿no? Yo creo que es evidente que esta selección lo que tiene sobre todo es gente muy buena en ese tipo de acciones.
Luego, bueno, Dumfries, balón de oro, ¿no? Ya.
Dumfries viene, Ramiro, bien, el balón de oro. Lo sé, cuidado que llega al cuarto. Cuidado, nada, nada.
A ver.
Nada, el tiro, nada, pide falta al borde del área. Enloquece Cody Gakpo, pero nada. Olga, como dice Ramiro, es verdad que Dumfries ha cambiado el Inter por el Madrid. Es un jugador al que le beneficia los metros, también el vértigo. Y llega bien, llega fácil la línea de fondo. Ha puesto una buena bola, ¿eh?
Sí, sobre todo lo estamos viendo muy participativo. También decía muy bien Axel que el partido se está yendo por bandas. Lindelof y Lagerbil, que están sufriendo una barbaridad, tanto con las internadas de Gakpo o ahora mismo de Summersville. Y los tres goles son de centros laterales que vienen de esa interceptación. Y la verdad es que tiene mucho trabajo que hacer ahora mismo Graham Potter, porque puede ser una auténtica sangría.
Sí. los cinco que encajó Túnez de Suecia. Veremos cómo queda hoy de Holanda, a pesar de que la imagen de los últimos minutos de la primera parte eran buenos. Está la noticia por interna que va a meter cambios también Suecia, que intenta el primer golito. Tala.
Ahí está la pelota. Desde el perfil derecho buscando a Víctor Gyökeres. No va a llegar. El balón va a quedar para Sudmundsson. Ha metido la pierna currando Somerville, que ha hecho una maniobra tremenda en el área con mucho vértigo. Deja sentado a su par y se lo ofrece de cara a Dumfries para que meta esa bola del tercero. Pero muy bien Somerville, que el otro día ya jugó realmente bien.
Muy bien, sí, sí.
Sí, marcó un muy buen gol y la acción es muy buena. Como gira, como para el tiempo y habilita perfecta, porque se la pone justo al espacio perfecta, en este caso a Dumfries.
El balón para Hien, dejando la pelota. El balón para el otro central, Lindelof, el capitán, jugando la pelota entre líneas, buscando y encontrando la pelota banda derecha. Allí va a aparecer Bergarsson. La quiere poner, balón al punto de penalti. Pues estaba para pegarle. Ahí está el jugador sueco. No va a llegar. Va a la lucha Karlström. Ha metido la cabeza Van Dijk. Habrá saque de banda para Suecia.
Preparan tres cambios, ¿eh?
Sí, sí.
Yo te echo una mano. Uno va a ser Bergwall, jugador creativo, Elanga, y veremos el otro. Enseguida Continental.
Elanga,
porque
y
los cambios importantes en carrusel, Continental.
Tres cambios, a ver.
Sí.
Venga, siga con ella.
Desde luego algo tiene que hacer, algo tiene que mover, que cambiar el conjunto de Graham Potter. Lo está penalizando mucho. Ahí está Gundansson, la quiere poner al área, la pelota queda suelta. ¡Le pega! Ha sacado Brobby, balón hacia la derecha.
Pedrolo.
Pasadísimo, directamente a línea de fondo. Auténtica piedra, efectivamente. Habrá saque de puerta para Países Bajos, que saca rápidamente, intenta sorprender. La pelota para Brian Brobby. Ha cortado bien. Zona de centrales, se la lleva Isaac Hien, dejando el balón de primera. Ahí está Nygren moviendo la pelota, dejando para Ajari. Ajari para su capitán, para Lindelof. La quiere filtrar por dentro, la toca Alexander Isak, que bien la había hecho, con qué intención. Para Gyökeres estuvo lento, ahora la falta. Intentaba salir por banda derecha Somerville, que ha propiciado el tercer gol y ahora le saca la tarjeta amarilla.
La primera del partido.
Al jugador sueco.
Por un ataque prometedor, por
sí,
como le
creo
dice
que muy clara,
la mano.
Al carrilero izquierdo, a Gudmundsson.
Sí, le mete ahí al pie a Somerville en la incorporación y puede haber tragedia griega ahí, ¿eh? No la partió el tobillo. O sea, el sueco que hace la falta se ha podido hacer mucho daño. Amarilla, la primera del partido, 3-0. Enseguida con los 11 también del Almería y del Málaga, en el partido que va a arrancar en 45 minutos. Talavera.
La pelota tocando zona de centrales. Van Hekke tocando para Virgil van Dijk, el capitán y el jefe de la cobertura del Liverpool. La pelota para Bar Verbruggen, la quiere poner arriba, buscando a Brian Brody. Tiene que corregir bien Isaac Hien. La pelota para Karlström, dejando de primera.
Aguántame, Tala, un segundo, porque hay noticia relevante en Almería. Juegos Mediterráneos. Luis, justo, Rafa, ¿qué ocurre?
Bueno, pues que acabamos de recibir la notificación del Málaga que se retrasa el partido a las 9:30 de la noche, según el comunicado del Málaga, ahora mismo enviado a los medios de comunicación de la capital, por los altercados sufridos por el autobús en su llegada al estadio. Han roto varias lunas del autobús del Málaga, como decíamos. Por lo tanto, se retrasa. El equipo ha entrado casi a las 8 de la tarde, una hora antes del comienzo del partido, o cifrado el comienzo para las 9 y solamente con una hora para vestir.
Aguántame, justo.
¡Gol de Holanda! ¡Qué pegaba el equipo de Koeman! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cody Gakpo! ¡Para firmar el doblete! ¡Otra vez el vértigo! ¡Otra vez la energía! ¡Otra vez el latigazo! ¡La pelota que roba en la transición sueca! ¡Sale con velocidad el equipo de Ronald Koeman! ¡Tocando el balón! ¡La recuperación Somerville! ¡Pone el balón en el perfil izquierdo a Cody Gakpo!
¡Enorme!
¡Que rompe a su par! ¡Rompe a Lagerbilk y le pega un derechazo seco! ¡Imposible para Nordfeldt! ¡Ya gana por 4! ¡Goleada que empieza a ser sonrojante! ¡Países Bajos 4, ¡Suecia 0!
Había un precedente del 74 con empate a 0 a pesar de los 38 remates que contaba ayer Escorial, y también el Euro de 2004 a pesar de los 39 remates fue un 0-0. Y atención, Juan, porque ha llegado el cuarto.
¡Otra delicia con Berisur! ¡Qué jugada! ¡Qué jugador tan rápido! Tan rápido como Berisur, que responde ante el peligro en menos de 20 segundos. Berisur, primeros en proteger.
En una exhibición ofensiva tremenda de todo el equipo holandés, pero especialmente de Cody Gakpo. Y atención, porque se vienen, Juan, los cambios continental.
Pues ahí vamos, rodando con el cambio de jugador en este encuentro con neumáticos continental. Un cambio que seguro que aportará al equipo toda la confianza y seguridad que necesita. ¿Y cómo va a ser ese cambio, compañeros?
Pues mira, van a ser tres cambios. Van a salir Bergwall, va a salir Elanga y va a salir Fenelli. Y se han retirado Berharsson, Nygren y Karlström.
La tecnología alemana es sinónimo de excelencia. Y en Neumáticos Continental, esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Todo de marcar el primero a la selección de Suecia, pero la noticia está en la denuncia que en la primera conexión realizaba Justo Rodríguez de una llegada muy peligrosa y preocupante del autobús del Málaga, que ha visto como los últimos metros, cuando ya divisaba la expedición del Málaga el Estadio Juegos Mediterráneos, donde hoy se juega el billete a primera, ha recibido el impacto de muchos objetos, por lo que vemos algunos realmente preocupantes. Se han roto varias lunas y el partido va a comenzar con media hora de retraso. Es evidente, Justo, que no es nada habitual, a pesar de que ocurran este tipo de cosas en la previa, que los partidos se retrasen. Así que vamos a ver si oficialmente hay alguna versión mayor, pero Justo, es fundamentalmente lo que decías. Ha sido lamentable, ha podido ocurrir una tragedia. Afortunadamente no hay ningún herido, pero ha sido horrible, Justo, la llegada.
Sí,
horrible.
Sí, sí. Yo estaba en medio del mogollón, del lío, porque todo estaba muy controlado. El autobús del Almería por una parte, el del Málaga por otra, incluso le han parado arriba de la línea de restante de entrar en el aparcamiento y no pasaba absolutamente nada. Pero cuando entra el autobús del Almería, muchos seguidores del Almería se han venido hacia donde estaban los seguidores del Málaga. Y claro, ahí han estado esperando a que llegara el vehículo malaguista, con los antidisturbios esperando, pero luego ya cuando pasaban empezó a tirar botellas, piedras, de todo tipo de cosas, y han roto varias lunas. Y esto hay que tener mucha precaución, porque va gente dentro del autobús, muchísima gente dentro del autobús, y esto no se puede permitir. Ha empezado a cargar la policía. Yo no sé si ha habido detenido, no tengo ni idea ahora mismo, porque ya
lo vamos a saber enseguida, porque estamos hablando con informativos en Almería de la cadena Justo, pero haces muy bien en denunciarlo, porque ha sido muy grave. Y este es el problema. Atención, primera Suecia con un segundo.
Suecia puede marcar. Gol, 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 gol de Suecia. Marca Anthony Elanga en una contra del equipo sueco. Anteriormente estuvo a punto de marcar otra vez a Jari, el disparo desviado, pero está penalizando de la falta de acierto. La contundencia del equipo neerlandés. El robe en la zona ancha. Balón que le pone Alexander Isak, medido al espacio. Y llega Elanga, y ante la salida de Verbruggen, le bate pierna izquierda a corta distancias. Holanda 4, Suecia 1.
Al espacio Mickey van de Ven, que no puede con la carrera tremenda de Langa, jugador de Newcastle, que es rapidísimo y marca de momento el primero, Juan.
Otra delicia con Berisur. Qué jugada, qué jugador tan rápido como Berisur, que responde ante el peligro en menos de 20 segundos. Berisur, primeros en proteger.
Berisur. Veremos si hay locura, partido o no. Atención, hay gol en Balaidos, Marci.
Gol, 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 gol del Celta. Fortuna prácticamente sentencia la eliminatoria. Hugo González, el bigoleador, le dio el pase perfecto a Somoa y el delantero ganés batió al portero rival con un tiro cruzado.
Quedan 5 minutos más de descuento. Celta Fortuna 3, Ponferradina 1. Son 2 goles de ventaja. Así que parece hecho este ascenso en Balaídos del filial celeste.
El Celta Fortuna que lo tiene muy, muy en la mano, evidentemente. Y atención al parcial de inicio que ha tenido Valencia en Rocha Arena. ¿Consigue corregirlo no el Barça, Fran?
No, no, en absoluto. De hecho, ahora canasta de Jan Montero en el cierre del primer cuarto. Y es un más 15 para Valencia en el fadeaway de Montero. 26 Valencia, 11 Barça. Acaba el primer cuarto en el Rocha Arena.
Es un buen meneo. Laura, estamos viendo imágenes de la llegada del autobús y es...
Sí,
es muy preocupante.
Sí, es preocupante y bueno, y menos mal que ahora los autobuses de los equipos llevan una doble luna de seguridad para que no impacte si hay algún golpe del cristal adentro del autobús. Pero se veía cómo avanzaba llegando ya al estadio el autobús del Málaga, lo que iba retransmitiendo justo, iban cayendo dos lunas enteras, se iban cayendo a la carretera.
Por este motivo, el partido no va a comenzar a las 9, va a ser a las 9 y media. A esa hora va a ser el partido. Insistimos en que enseguida vamos a buscar la versión oficial. Y hay que decir que en España este año ha habido un rebrote de violencia evidente, fundamentalmente en las llegadas de los equipos a los estadios. Siempre ha habido capítulos puntuales, pero este año, recuerda, el Atlético de Madrid sufrió un par de capítulos graves en Barcelona, en muchos otros estadios y ciudades también. Pero los borregos siguen brotando y afortunadamente no ha pasado nada. Laura, ¿quieres decir algo
no,
más?
No, que no ayudan tampoco los mensajes, ¿no?
Como, mensajes, por ejemplo, oficiales.
En la cuenta oficial de Unión Deportiva Almería, esto es Almería, bienvenidos al infierno. Es el autobús de Almería llegando, pero bueno, pues deberían, estaría bien que ahora la misma cuenta oficial lamentara lo que ha pasado.
Sí, no sé, Rafa, si desde el punto de vista de la Almería, si hay alguna versión oficial de lo que ha ocurrido, al menos lamentarlo, o qué datos puedes tener de ese retraso de 30 minutos del partido, Rafa.
Pues de momento estamos hablando con el jefe de seguridad de la Almería para ver si nos dice algo de detenido del equipo rojiblanco. De hecho, hace un minuto el Almería ha hecho oficial lo que hace ya un rato ha hecho oficial el Málaga, que no sé cómo uno lo hace antes y otro lo hace después, no lo entiendo tampoco. El Almería ha puesto el inicio del Almería-Málaga, se retrasará media hora con respecto a lo previsto. El encuentro comenzará a las 21:30, o sea que el Almería tampoco pone el motivo del retraso. Ahora por megafonía, Garrido, se hace oficial, bueno, hace un rato que el partido se retrasa media hora, 30 minutos, pero de momento no hay ninguna noticia al respecto de ser detenido en el equipo rojiblanco.
Sí, decías justo que también había habido algún problema en la llegada en sí a Málaga del equipo, ¿o no? Antes del el asunto del autobús y tal. Solo ha sido vinculado al autobús, ¿no?
Solo el vinculado al autobús, porque bueno, el Málaga llegó ayer por la tarde-noche y se quedó a las afueras de Almería. No hubo ningún tipo de incidente ni de problema. Ni en Málaga hubo incidentes en el partido de ida del pasado domingo. Ni un solo incidente. Cero. Ni a la llegada del autobús de la Almería, ni nada por el estilo, ni en las calles con los aficionados de la Almería. Y aquí, indudablemente, en Almería no se entiende esta animadversión hacia Málaga, porque cuando
bueno, son cuatro tontos, ya lo sabes, justo, si los conocemos todos. Son
aficiones hermanas. Bueno, si yo te cuento los niños, es que eran niños los que han tirado todas las botellas y las piedras. Niñatos, así como te lo digo, niños.
Mira, así ha sonado ese momento en el que llegaba el autobús de el Málaga. Todo tipo de impactos, todo tipo de objetos, la policía haciendo lo que puede. Para al final, el trabajador o trabajadora, policías que están allí, la gente puede decir, hay pocos elementos, pero no será culpa de los policías que están ahí en número, que están trabajando haciendo lo que pueden. No sé si habría que revisar el entramado de gente que había allí, pero es que yo exculpo completamente a la policía. Es que la culpa es de los borregos, que este país no tiene por qué destinar un número X de policías para tapar a los borregos que están vinculados al fútbol. Que hay cosas mucho más importantes en la vida que el fútbol, aunque hoy sea un día histórico. O sea, no se puede destinar 200, 300, 500, 1000 policías para la auténtica borregada y los radicales que están en torno al fútbol. Que es verdad que no es que la violencia se canaliza a través del fútbol y no solo es un problema del fútbol, pero que ya está bien. O sea, ya está bien. Ya está bien. Porque muchos clubes saben quiénes son los borregos. Habrá algunos que no entren al campo. Porque claro, tampoco la Almería puede coger y puede decir, a ver, voy a controlar todo a 200 metros. No lo puede hacer, es que no es su competencia y no lo puede hacer. Solo puede intentar testar lo que ocurre dentro. Pero hombre, destinar efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado para siempre los mismos borregos en todos los estadios, porque siempre hay 40 cafres que la lían, pues hay que darle un pensado a esto. y hay que ser muy rígido en cuanto a las decisiones que se pueden llegar a tomar. Había una cosa, Luis, que nos mosqueaba, que evidentemente guarda relación, y es que el Almería había dado el 11, pero el Málaga cuando quedaban... Bueno, es que todavía, de hecho, no lo ha publicado.
No
lo había publicado, Luis. Se notaba que algo ocurría. Vamos a ver cuál es la razón oficial del retraso, pero entendemos que tiene que ser por eso.
Claro, desde que lo que nos ha explicado justo desde su llegada aquí a cabina, con todo el lío de en los aledaños, ya empezábamos a sospechar, porque el otro día en el partido de ida a la Rosaleda es verdad que veíamos que los dos equipos, ya casi más seguramente por estrategia, aguantaban cuanto más mejor los once, hasta una hora antes, 55 minutos antes del arranque del partido. Pero claro, ya se estaba pasando la cosa de castaño oscuro cuando veíamos que seguían pasando los minutos, que nos adentrábamos en las 8 de la tarde, que eran las 8 y 10, 8 y cuarto, y que no veíamos que hubiese 11. Si ahí es donde ya sí hemos atado cabos, veíamos de hecho hace unos instantes una conversación del propio Funes, del técnico del Málaga Club de Fútbol, con varios integrantes de la Policía Nacional, quizás seguramente explicándole. Ahora mismo hay un corrillo donde está José.
Sí, ya estamos con Luis, que estaba buscando ahí alguna posición para tener alguna información mayor.
De las imágenes me ha llamado la atención, bueno, que cuando utilizas la bufanda para taparte la cara en la llegada de los autobuses, vale, que hay bengalas y tal, pero vamos, mala señal.
Algo ya malo vas a hacer. Sí. Y tú, al colegiado, ¿qué va a ser Muñoz? Si se juega el partido, que en teoría va a arrancar a 8:30, 9:30. Aquí, en este caso, entiendo que se le comunica cuál es la situación, manda un responsable de seguridad y no tiene mucho más que hacer, ¿no?
Claro, no, es que esto es un problema ya de seguridad vial, el problema está fuera del estadio, y si tú suspendes el partido, igual tienes todavía mucho más problema. El coordinador de seguridad tiene que hilar fino, porque hay... ¿cuántos caben en el estadio?
Pues ¿cuántos entran, Rafa, en Juegos Mediterráneos? ¿Cuántos van a entrar hoy?
30.000.
O menos.
20.000. Pues que tienes 20.000, 25.000 personas que tienes que sacarlas a la calle.
Sí. Igual también, como la llegada del equipo ha sido más tarde, ¿no? Habitualmente los equipos llegan 2 horas antes al estadio o hora y media apurando, ¿no? Tala, tú que tienes experiencia en tal. Y estaba entrando el autobús del Málaga con las lunas rotas a las 8. Ahí hay un trabajo previo a que se inicie el partido.
Ha entrado muy tarde.
Pero lo claro, que ha dicho,
16.500 personas entran en Almería.
Por eso, Dani, el intercambio de alineaciones, el delegado, las cosas que los jugadores tienen que reconocer el campo y tal. Todo lo que se tiene que hacer antes, pues llegas media hora tarde.
Pero
lo que
ha dicho, es muy raro, como dice Laura, es muy raro que el Málaga haya accedido al campo solo una hora antes. Es muy raro. Es muy raro.
Pero eso, no, pero a ver, no, cuidado. Eso está en la reunión, porque en estos partidos hay reunión previa. Habrán llegado a un acuerdo con las fuerzas de seguridad y las fuerzas de seguridad le habrán dicho, oye, llega a esta hora y vete por aquí.
Sí, pero que igual el autobús ha estado bloqueado.
Igual ha estado bloqueado, eso
es. Es lo que tenemos que saber, ¿no?
Justo
ha llegado tan tarde.
¡Oye, lo que ha hecho Elanga para marcar! ¡Qué barbaridad lo que ha hecho Anthony Elanga para Suecia! Uno de los highlights de esta Copa del Mundo. ¡Qué cañito! ¡Cómo se ha ido en la línea de fondo con la espuela! ¡Qué barbaridad lo que ha hecho Anthony Elanga!
¡Qué
partidazo! Ha dejado a Mickey Van de Ven con el molde. Empuja a Suecia, quiere meterse en el partido.
Bueno, pues a punto de marcar el segundo, vuelve a sestear. Es que va un poco a viento racheado Holanda, que claro, dices, pero ¿qué estáis diciendo si va ganando 4-1? Pero es que va un poco así, ¿no, Bruno?
Sí, había preparado un par de cambios, yo creo, para...
Sí, déjame decirlo, se ha retirado Frenkie de Jong y Tijani Reinders, el jugador del City, y han salido Kudmeiners y Gustil.
Sí, que le ha hecho perder un poco el hilo, yo creo, del centro del campo. Son cambios para dar descanso a jugadores que llegan un poquito más justitos, y creo que lo está notando el equipo.
Lo va a intentar de nuevo por banda izquierda. De nuevo al ataque. Pues se pasea la pelota otra vez a escaso un metro de la línea de gol. Nadie para empujar. Habrá saque de puerta para Suecia. Qué buena jugada ahora de Gabriel Gudmundsson. Se va a parar el partido. Pausa de hidratación, 68 para 69, Países Bajos 4, Suecia 1.
Aprovechamos para las tres conexiones. La primera, ¿cómo sigue el partido en el Rocha Arena, Guaita?
Manda Valencia, manda el equipo de Pedro Martínez, 7 minutos para el descanso, tiene más 15 el equipo Taroncha, 33-18.
El Celta Fortuna con el ascenso en la mano, Marci.
Porque llega el cuarto gol del Celta, gol, 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 gol de Adrià Capdevila, que aprovechó otro contragolpe rápido y batió en el mano a mano al guardameta visitante en un final que está siendo muy bronco. Expulsado Cortés de la Ponferradina por roja directa, quedan 2 minutos de descuento. Esto está hecho, el Celta Fortuna ascenderá por primera vez en su historia a segunda división. Celta Fortuna 4, Ponferradina 1.
Axel, evidentemente para el Celta una noticia muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, Axel, que Giraldez es un hombre que tira mucho de la cantera y va a tener ese resorte moral. El trabajo que viene haciendo en el primer equipo seguro que tiene traducción. Es una gran noticia del club, gran noticia.
Sí, para el Celta desde luego es una noticia muy positiva porque, bueno, viene trabajando muy bien. De hecho, los números de Freddy Álvarez en el B son casi mejores, yo creo que son mejores que los que tenía Claudio Giraldez en el filial. Por lo tanto, han dado continuidad a ese trabajo. El Celta B está jugando con el mismo sistema que el primer equipo y, bueno, sobre todo yo creo que Hugo ha hecho una temporada fabulosa y ha sido el jugador más determinante de su equipo y uno de los más determinantes de su grupo. Más allá de que para el Celta sea una gran noticia, bueno, yo creo que sinceramente yo siempre prefiero que suban los no filiales. Creo que habría que darle una vuelta a este asunto y lo digo ahora que el Sabadell ha ascendido y no si hubiésemos perdido contra el Castilla. Había este año 4 filiales de 8 en playoffs de ascenso a segunda división. Yo creo que es una situación un poco preocupante, porque al final estar en fútbol profesional te da la vida a muchas entidades, ¿no? Y cuando hay un filial, en realidad lo que está ocurriendo es que un mismo club consigue tener dos plazas en la liga, ¿no? Y yo creo que es compleja esa situación y no me parece demasiado justa, sinceramente, porque normalmente los filiales pues pueden hacer plantillas muy caras. Es verdad que con gente muy joven, pero no dejan de ser jóvenes elegidos de altísimo nivel a los que no pueden acceder el resto de equipos. Y acceden a ellos por el dinero que tiene su equipo madre y el prestigio que tiene su equipo madre, ¿no? Yo, es una de las cosas que en el fútbol español cambiaría sin lugar a dudas, porque no me parece que sea justo.
Siempre hay un debate en torno a, por supuesto, a los filiales, la posible liga. Yo en ese caso me alegro especialmente por el hecho de ver una traducción. Por supuesto, lo lamento por la Ponferradina, que es un equipo súper histórico de toda la vida. Yo creo que su marco natural es la segunda división, pero sobre todo por la figura de Giraldez, que ha tirado muchísimo de la cantera y que, bueno, también en el filial va a tener una referencia muy, muy importante. Enseguida, novedades de Rafinha. Y también queremos saber, Luis Mora, que vas a narrar el partido justo a tu vera, que enseguida vamos a tener más versión oficial, aunque justo ya lo ha contado todo. Vamos a ver si Almería también, de alguna forma, que no se tiene que responsabilizar de lo que ha ocurrido fuera, también podemos conocer realmente qué ha ocurrido y cómo se ha gestado ese retraso del partido de media hora. No sé si el estadio ya está lleno o el hecho del retraso hace que mucha gente, Luis, haya quedado fuera.
No, todavía está entrando la gente, por lo menos vemos mucha gente en los vomitorios. Es verdad que ahora mismo pues hay una 3/4 de entrada aproximadamente. Es verdad que ya ha sonado en varias ocasiones por megafonía, también en los videomarcadores, que el partido se retrasa hasta las 9:30. Y tampoco ha habido ninguna reacción demasiado grande. La mayoría de público aquí evidentemente viene, como es lógico, a disfrutar, a pasarlo bien, a vivir una noche histórica con su club, el lado del bando rojo y blanco con el Almería, los blanquiazules con el Málaga Club de Fútbol, que ya decíamos que son amplia minoría porque apenas hay 450 con entrada dentro del campo, aunque se han desplazado 4.000 personas malaguistas a Almería. Y veíamos antes esa conversación que os relatábamos del propio Funes hablando con miembros de la Policía Nacional. Veíamos también a José Cruz, el jefe de seguridad del Málaga Club de Fútbol, conversando con gente del Almería. Y ahora mismo pues una calma bastante evidente, a casi una hora de que esto arranque. En el césped no hay absolutamente nadie, esperando pues que pasen los minutos para que sea protagonista lo que debe ser protagonista, que es única y exclusivamente el fútbol y lo que pase sobre el verde.
Los delincuentes que han tomado otra vez con sus acciones el protagonismo en la previa del partido, nos da mucha rabia. Y las imágenes del autobús del Málaga, pues es lo que antes contaba Laura. Afortunadamente, la seguridad del autobús ha mejorado, sí. y mucho, y son, digamos, dobles lunas de seguridad importante y deben
Lástima
recibir...
Lástima que ya la seguridad se prepara para ello, ¿no? Y que los autobuses de los clubes de fútbol pues son así, con doble protección.
El siguiente paso es que no lleven ninguna insignia, ningún nada pintado del club, que sean negros,
blindados,
negros,
¿no?
y ya está. Que nadie sepa que es el autobús de un club.
Que la gente normal y corriente no va a poder hacer el recibimiento de toda la vida, de ondear las banderas, las bufandas, porque cuatro tontos vuelven a imponer su discurso. Hay un tema ahí de fondo que, insisto, ha brotado más este año. Porque encima luego la gente en redes sociales dice: aquí has dicho esto, pero el otro día no dijiste. Nosotros lo decimos siempre. siempre que en Carrusel Deportivo hay algo así, siempre lo decimos, no hay ninguna duda, porque es vomitivo, es vomitivo. 15 para el 90, enseguida volveremos a Almería para ver si se normaliza el asunto, a ver qué también dice la Liga, qué dice la Almería y qué dice el propio Málaga, pero el partido comenzará a las 9 y media. Parece que Holanda, a través de cambios y demás, ha calmado un poco el temporal, ¿no?
Sí, sí, con esos dos cambios que te digo, luego ha hecho un cambio más, que ha sido Memphis Depay, ha salido y le ha dado descanso a Brian Brobbey, el autor de los dos goles en la primera parte, y ahora tarjeta amarilla para Yassine Ayari. Agarrón del jugador del Brighton, muy clara, no la ha discutido. La tarjeta de Michael Oliver.
Claro, hombre, por el agarrón en sí, porque era un ataque prometedor, sí, también, por lo que quieras, de las dos.
Lo bueno que tiene Olga Koeman es que yo creo que la realidad le va dando ya la idea del equipo. Es decir, Cody Gakpo tiene que jugar a la izquierda. Yo creo que Brobbey ya se establece como el hombre de ataque. Y a ver qué pasa, ¿no? Entre Somerville y Malen, banda derecha, un chico joven, un chico más experimentado. Pero yo creo que la idea ya la tiene pillada, ¿no?
Sí, y yo creo que la esencia de Koeman es que al mismo tiempo estamos viendo que los cambios le dan la razón. Es decir, está acertando, sobre todo, y adivinando ese 11 titular, pero después los cambios le están ayudando para que cuando tienen que salir, pues le den como Somerville en las dos asistencias casi.
Pues ahí estamos, en el minuto 75. Preocupados por la situación de Almería, este partido que va a significar que Holanda se va a poner con 4 puntos Tala en la tabla.
Sí. Se va a poner dando un golpe de autoridad en este grupo F después del empate en la primera jornada frente a la selección japonesa y al que se le pone la cosa, no te voy a decir peliaguda, pero ya ha gastado la bola extra de su victoria contra Túnez, esa Suecia, que vamos a ver lo que hace Japón y se la va a jugar el último día, ¿eh?
Sí, sí. Claramente.
El tema es la caja de goles que hizo contra Túnez, que eso le puede valer.
Mejores terceros, ¿no?
Claro, incluso perdiendo el último partido, si lo pierde por una renta mínima, yo creo que tiene bastantes opciones, vaya, de ser uno de los mejores,
sí, pero
terceros.
Bueno, está perdiendo, por dos goles de momento, por tres, sí, goles. La pelota va a quedar otra vez para el Langa, la quiere poner el balón al corazón del área, en zona de rechace. Se la queda Alexander Isak. Buena maniobra de Isak, el ex de la Real, dejando la pelota para Bergvall. Bergvall la pone de nuevo para Alexander Isak, quiere arrancar, continúa Isak, va a llegar a línea de fondo, la pone. Balón con mucho peligro, balón dentro del área. Ahí está Víctor Gyökeres, va a sacar la pelota. El equipo neerlandés la pierde. Me está gustando muy poquito, no ha habido nada grave, pero me está gustando muy poquito Michael Oliver, porque ahora que los árbitros y tú están pitando muy pocos contactos, viene un árbitro inglés que teóricamente nunca ha pitado contactos, sí, y está pitando estas faltitas.
Sí, este es el árbitro más entre comillas.
Es que de hecho es que nos falta.
Es el árbitro más
dos o tres seguidas.
Digámoslo así, es el árbitro menos británico a la hora de pitar. Bueno, se equivoca, quiere control de partido, sí, ha habido dos seguidas que se ha equivocado.
Se está pitando muy poco.
Bien, pero que
en este mundial y tú.
Bien, pero que se ha equivocado solo en esas dos faltas.
Ah, pero bueno, luego sale, pero luego cuando salga hasta la no te da tiempo a volver de Houston, pero de tu parte. Y tú, que se lo suele encontrar, le dirá algo a Jack Gillot, aunque sea para que se lo diga directamente a Michael Oliver.
Sí. Que está pitando bien.
Que está pitando bien.
Pita bien siempre.
Casi.
Ay, muy bien.
Atención,
Axel.
Última hora. Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas,
versión,
Dani.
De la Liga, ¿qué ha ocurrido para que el partido se retrase en media hora en Almería?
Se retrasa porque el autocar del Málaga ha llegado mucho más tarde de lo previsto, debido a las cargas policiales, a los problemas que ha habido de seguridad. La escolta del autocar ha sido mucho más lenta de lo que estaba previsto inicialmente, por todo lo que está pasando, por la falta de seguridad y por todo lo que ha habido en cuanto a los aficionados. Y eso ha obligado a retrasar el partido 30 minutos para que los jugadores del Málaga puedan llegar, se puedan preparar y se pueda seguir el protocolo previo a cada partido.
Es la versión oficial, gracias, Pedro. Ahora, información muy, muy relevante, y lo que nos queda por certificar es que, como parece, justo en la expedición del Málaga todo el mundo está bien, porque también te puede dar, sí, estar, sí, bien, me refiero a que no reciba un impacto y que recibas un shock emocional de ver que te están apedreando también, que eso luego influye en el partido.
Eso seguro, emocional seguro. Físicamente están todos bien, porque tenemos la alineación. Son los jugadores, ahora vamos con Luis y con Góngora. Están los futbolistas, lo de siempre, el 11 habitual, pero sí hay indignación en el Málaga por el dispositivo de seguridad. Vuelvo a repetir, creo que el dispositivo de seguridad lo han hecho muy bien a la entrada de los autobuses. No como ocurrió en el partido de Liga hace de aquí algunos meses, que entraron los dos por el mismo sitio y hubo también una movida terrible, terrible. Ahora han entrado cada uno por una parte, pero cuando entra el autobús de la Almería, los aficionados de la Almería, que están congregados para recibir a su equipo, los tienen que echar hacia otro lado y no que se venían hacia donde estaban los aficionados del Málaga y por donde pasaba el autobús del Málaga. Y luego ha pasado todo eso, a pesar de haber multitud de policías, ¿eh? O lo digo así, multitud de policías han cargado contra todos y luego, claro, los aficionados del Málaga que iban delante del autobús del Málaga y detrás, pues han saltado las jardineras y han ido a por los aficionados de la Almería y ya se ha liado.
Claro, es que ha sido un poco lo que dice Justo. La policía ha tenido que elegir entre cargar a los que estaban dispuestos a liarlas y los que estaban en segundas, terceras y cuartas filas que se han liado a botellazos, piedras y todo lo que han pillado. Entonces, claro, lo que decíamos antes, que en este país seguimos teniendo que dedicar elementos de la Fuerza de Seguridad del Estado en número importante para parar a los borregos. Es que no hay mucho más. Partido a las 9 y media, enseguida 11. Y atención, Carrusel Deportivo, porque Marquines ya nos cuenta las alineaciones de ese partido en Toronto, en Canadá. Muy importante, Alemania, Costa de Marfil. Hola, Marquines, muy buenas.
Hola, Carrusel, muy buenas. Con los dos equipos, recordamos, con una victoria, el que gane estará en la siguiente eliminatoria, en la siguiente fase de este campeonato del mundo. Como decías, acaban de salir los 11 de Alemania y de Costa de Marfil. Este es el 11 que va a presentar el equipo europeo, con Manuel Neuer en portería, con Kimmich en lateral derecho, Brown lateral de zurdo en el centro de la defensa, Jonathan Tah y Slotterbeck. En el medio del campo, dos pivotes en Mecha y Paunovic, que luego juega por la banda derecha Leroy Sané, por la banda izquierda Birch, engancha Musiala y el goleador Haurbets estará en punta de ataque. Enfrente, el equipo africano con Fofana en portería, cuatro atrás, Singo Kosonou, Agbadou y Komnan. Luego en el medio del campo, Kessié y Sangaré, banda derecha para Diallo, banda izquierda para Diamondé y en punta de ataque, Boni y Ulay. Son los 11 titulares, los dos equipos preparados ya para realizar ejercicios de calentamiento. Partidazo, el que se presenta en Toronto a partir de las 10 de la noche.
Gracias a Marquine, narra Marquine con Alcorta, Natalia Arroyo, Bruno Iturralde, de la gran banda de Carrusel Deportivo, a los comentarios. Un partido que va a comenzar cuando sean las 4 de la tarde en Toronto, 3 de la tarde aquí en Dallas y a las 10 de la noche en España, que tenemos un jaleo con las horas tremendas. Antes he dicho que De la Fuente iba a hablar 21:45, corrijo, van a ser 22:45. Ya no sé ni en qué día vivo.
O sea, está la cosa. Bueno, lo ha dicho bien. Ha dicho 11 allí, menos cuarto, ha dicho.
No, yo he hecho mal la suma. He dicho en 4 horas, por tanto, a las 21:45. Y si eran 4 horas, pues era 22:45. Claro. Pido perdón. Pido perdón y no volverá a pasar.
Bueno.
No le volverá a pegar un tiro a un elefante.
En Turquía echaron a uno, bueno.
Sí, sí, tal cual. Bueno, Marquines está en riesgo.
Marquines, hombre, pero desde el primer día.
Que por cierto, eso fue una salvajada tremenda. Un narrador, que lo tratamos el otro día tal, un narrador histórico turco, que llevaba 30 años el hombre narrando, que algo estaría haciendo bien durante su carrera, equivocó los equipos, creo que fue en el partido Nueva Zelanda…
Irán.
Sí, Nueva Zelanda-Irán. Eso es. El hombre pues equivocó, pues porque se equivocó y punto, durante 3-4 minutos… equivocó camisetas y la han echado. A mí me gustaría coger al jefe que por tres minutos de equivocación de un hombre que lleva, una persona que lleva 30 años narrando, y también decirle un par de cosas.
Oye,
sobre
esto le estaban esperando.
Sobre esto mismo tengo una cosa, cuando queráis tengo un par de cortes de Talavera y de Marquines precisamente que están aquí.
Ah, vale, venga, batalla. Marquines, estás en Toronto. Venga.
A fuego.
No sé si tenemos los cortes, pero la cadena SER ha usado
Lamparero, que es el mejor de la historia, tiene los cortes preparados para ti.
Tenemos un servicio de vigilancia, lo ha puesto Laura Martínez. Somos vigilados por la inteligencia artificial, que va a corregir o somatizar cada cosa que digamos que no se ajuste a la realidad. Por ejemplo, Talavera, Miguel Martín, en las narraciones a veces exagera un poquito, bueno, sobre todo si es gol. Vamos a escuchar el corte de Talavera, mira.
¡Qué jugada, recuperación de Francia! Había mejorado Adrián Rabiot. ¿Cómo la roba? ¿Cómo la conduce? Y le filtra un pase de 80 metros a Barcola.
En realidad, el pase de Rabiot ocupó la mitad de la mitad del campo, por lo que no pudo ser mayor de los 22,5 metros.
Para relajarle.
Claro. Digamos que hiperbolizó un poquito, 80 metros. Vale. Solo eran 20. Pero Marquínez,
para darle potencia al rato, vale.
Sí, claro. Pero bueno, está el AIA para corregirnos. Y Marquínez es otro que anda despistado y fue más allá, porque vio distancia donde no había distancia y la IA va a poner. Este es el gol de Croacia y así lo cantó Marquines, mira.
Se la ponen a Martín Buturín, el jugador del Como, hace un recorte dentro del área y la pone lejos, no, lejísimos de la mano diestra de Pickford.
La mano diestra de Pickford llegó a tocar la pelota, por lo que la distancia fue de 0 milímetros.
¡Una buchaca, balón para adentro!
O sea, que tener cuidado, ¿eh?
No, no nos agobiemos, sobre todo, compañeros. Hagamos nuestro trabajo.
Tranquilo.
Y cada vez que digamos algo incorrecto, pues la IA pues lo va a corregir. Todo por ayudar a la
audiencia. Sección para todo el mundial. La quiero todos los días. Todos los días.
Lejos no. Lejísimo.
O sea, pudiendo decir lejos, dijo lejísimo.
Lejísimo.
Dijo lejos.
Y el otro 80 metros.
Bueno, pues esta unidad de vigilancia de la IA hay que meterlo todos los días, a todas las horas, en Carrusel Deportivo.
Sí, sí.
Y me ha gustado. Hay que meter un poquito caña a la gente.
Gracias.
Y tenemos más.
Para mejorar, Toronto.
Seguimos en Houston. 5 minutos para que acabe el partido. Llegar al 90 se añadirá. Virgil van Dijk está cojeando. No sabemos si de un golpe o de alguna dolencia muscular.
Sí,
tal,
Pierna derecha. Parece que cuádriceps, pierna derecha. Se está tocando. Se ha subido.
Buena pata, ¿eh?
El pantalón, sí.
Tala, buena pata.
Sí, tiene buenos jamones. Es bueno de...
Buen jabugo.
Pero yo creo que ha sido más golpe. No miraba
bocadillo,
al banquillo.
¿No? Tenía pinta de bocadillo.
Sí, miraba al banquillo. Creo que ha sido golpe. Que es la mejor noticia.
Madre.
Punto.
Ay, portero.
Ahora se liaba.
Capitado.
Verbruggen. ¿Qué ha pitado Verbruggen? No entiendo. Ahora se enfada la parroquia sueca. Michael Oliver no está teniendo su mejor día.
Mira, Lindelof le dice, ¿pero qué pasa aquí?
Porque se enfada Víctor Bioqueres.
De Víctor a Víctor ahí.
Sí, que le ha mandado cerca. A Michael Oliver.
Lejos no, lejísimo.
Sí.
Cambiado lejos no, lejísimo.
No la deja, a ver, es que no le ha dejado sacar al portero. Al portero le tienes que dejar libre el saque.
Libre, quiero ser libre.
La pelota a punto ha estado de marcar por dos veces Suecia. Un tiro muy bueno de Alexander Isak. Una buena parada de Bart Verbruggen. Y yo creo que ha sido superior, evidentemente. No voy a poner... porque si no me va a mirar ya raro, Bruno. No voy a poner en discurso la victoria.
Voy a estar de acuerdo con lo que vas a decir.
La victoria de Holanda.
Exagerado el marcador.
Pero creo que no ha sido para 4-1. Creo
Estoy
que Suecia ha tenido ocasiones como para haber marcado algún gol más.
Por cierto,
mucha pegada hoy de
sí,
Holanda.
Sí, sí, sí. Axel, tú eras muy joven. ¿De qué año eres, Axel? ¿Nacimiento?
Yo, 83.
83. ¿Y tú, Olga?
92. Olímpica.
Nada, Olga tenía año y medio. Vamos a acudir a los más viejos del lugar. Bueno, Axel lo recordará. Selección del 94 que maravilló de Suecia. No sé cuántos de los actuales jugarían en aquella selección. Algunos sí, ¿eh? Mira, alineación titular: Thomas Rabelli, que estaba como una cabra en portería.
Uf, vaya chalao.
Pero era bueno, ¿eh?
Portero Göteborg, sí.
Jugaría.
Sí, jugaría. Yo coincido. Ronald Nilsson, Patrick Anderson. Björklund sí jugaría.
Y Patrick Anderson también.
Buenos morroscos. En el centro del campo, Stefan Schwarz, que era fuerza pura, también. Jonas Stern no lo tengo ya tanto en foco. El pobre Klasingesson, que desafortunadamente falleció muy jovencito en 2014, también era cremita. Thomas Brolin. Hombre, el Thomas Brolin de ahora no jugaría, pero entonces era bueno.
Ese jugaría.
Era muy bueno.
El Julen Guerrero sueco.
Y estaba Larsson ahí también, ¿no?
En
esta...
Sí. En la, era un suplente habitual.
Es lo que iba a decir.
Martin
no
Dahlin era el titular.
Martin Dahlin y Kenneth Anderson.
Y Kenneth Anderson
era buenísimo.
Y luego Blomqvist también entraba desde el banquillo.
Sí.
No era mala selección, la de Suecia.
Uf, Martin Dahlin era
fue
muy
con
bueno.
Las rastas a ese mundial, Olga.
Pero sí.
a lo Gullit. A lo Gullit.
Sí, a lo Ruud Gullit. Ahí.
Votemos.
Qué aura,
delantera.
Como dirían ahora.
Mejor delantera que.
Martin Dahlin, Kenneth Anderson o Alexander Isak, Víctor Gyökeres.
Yo a Dahlin lo pongo fijo.
No. Te está diciendo a peso.
¿Con cuál te quedas? Otra.
Claro.
Me quedo con la
actual, Martin, ¿no?
Con la de Martin.
Déjame solo un segundo, que está en barba en televisión hablando el jugador de la Almería.
Con muchísimas ganas de que llegase hoy y la verdad es que con muchas ganas de terminar el partido y poder celebrarlo, ojalá, el triunfo.
Adri, yo te quería preguntar por tu compromiso. Hace un año estabas clasificándote para Europa con el Rayo Vallecano y has decidido bajar de categoría, mantenerte en Almería, intentar llevar a la Almería a la categoría que perdió.
Sí, lo habíamos hablado anteriormente y la verdad que bueno, pues al final también dice mi compromiso aquí en el club. Yo el año pasado una temporada magnífica para mí porque al final en el equipo que
de ¡gol de Holanda!
¡Atención!
¡Gol! ¡Summerville! ¡La manita! ¡El quinto del equipo de Ronald Koeman! Que prácticamente todas las veces que se ha asomado a la portería de Christopher Nordfeldt ha sido para penalizar al equipo de Graham Stephen Potter. Otra contra conducida a la perfección por Summerville. Se va en velocidad y ante la salida
de Norfell. Levate marcó el conjunto holandés. Le rompe a Lindelof y el golpeo de pierna derecha. Balón a la jaula. Completamente sentenciado. Recta final del partido. Holanda 5, Suecia 1.
Que nos gusta celebrar con Verisur. Cómo se anticipa el defensa para marcar. Pero para anticipación, la alarma Verisur, que es capaz de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Verisur, líder mundial en alarmas.
Merishar.
Efectividad suprema del equipo holandés. 7 disparos entre palos, 5 goles. Enhorabuena al Delta Fortuna, que ya es, Marci, equipo de segunda división. Balaídos.
Así es, Dani, lo están celebrando los jugadores sobre el terreno de juego. Está Claudio Giralde, está bajado al césped, el entrenador del primer equipo. También María Mourinho, la presidenta. Van a volver a hacer una vuelta de honor. Y la otra cara del fútbol. Aún quedan algunos futbolistas de la Ponferradina tirados en el suelo, intentando también consolar a la afición. Al final fueron cerca de 1.500 los seguidores de la Ponfe que estuvieron hoy en el estadio Abanca Balaídos. Así que final de fiesta, final de una temporada excelente para el Celta, que va a jugar de nuevo Europa League, el primer equipo, y su filial por primera vez en la historia jugará la próxima temporada en segunda división.
Año precioso tal cual para el Celta y para Celta Fortuna. Eres un genio. Un abrazo, Marci. Hasta los protagonistas.
Un abrazo.
Muchas gracias como siempre. Pues el Celta Fortuna, y ya decíamos que Claudio Giraldez pues es un hombre tan activo que al final también con la presidenta están viendo las evoluciones de un filial que acaba muy, muy bien la temporada. Y bueno, Suecia que le hizo un 5-1 a Túnez y que 5 se va a comer. Veremos si es capaz en los minutos finales. Que por cierto, me llama la atención que solo añada 5. Ya sé que en FIFA no son goles. Tanto de meter los goles, pero.
Sí, pero es que no ha habido nada. Ahora sí, y ahora os fijáis.
Bueno, una pausa de 3 y lo de Van Dijk hay buena, sí, poca cosa.
Y luego os fijáis ahora, antes los cambios se descontaba medio minuto por cambio, pero ¿qué pasa? Que ahora, como solo tienen 10 segundos.
No hay razón. Sí, se retiran. Ha sido Olga, sobre todo, insisto, que yo creo que sí es de victoria de Holanda. Sí. Pero hombre, si le dices a alguien que no ha visto el partido 5-1, pensará que ha sido un baño y tampoco ha sido que lo haya machacado.
No, para nada. No, y al final es lo que decíamos antes con Bruno, el resultado no marca lo que realmente se ha podido ver. Sí que la efectividad ha sido clara en este último gol de Somerville. Me ha parecido como que él inicia la jugada, después descargan y es él el que finaliza, pero a la hora de finalizar con esa plasticidad lo he visto como un golpeo muy fácil, como si estuviesen como en un entrenamiento.
Tal cual. Cody Gakpo, que tiene un golpe en el brazo, no parece relevante. Tiene mucho hielo. Para mí, el MVP del partido. No, ya no solo es que para mí, el MVP.
Te entiendo, hay varios candidatos. Dumfries acaba con 2 asistencias. Al final, Somerville ha entrado muy bien también en el partido.
Muy bien,
que
muy
realmente el gol en varias jugadas.
Brobby lo puso de cara con el doblete.
Sí, Brobby ha marcado 2 goles para empezar. Hay varios candidatos, aunque entiendo lo que dices, Dani.
El portero también ha parado.
2 goles de Gakpo y una asistencia al final para ganar el partido.
Yo me juego el dedo meñique de Laura a que se lo van a dar a Cody Gakpo, el MVP del partido.
Yo digo Brobby.
¿Mi meñique? ¿Por qué juega mi meñique?
¿Para qué sirven los meñiques?
Porque no te sirve para nada.
Bueno, dan equilibrio.
No, son importantes.
Pues yo juego Brobby. Esto del MVP.
Para poner tiritas.
Vale entre poco. Y nada, el ha habido meñique, bastante polémica.
El meñique del pie, yo creo que en evolución de la especie humana va a desaparecer.
Ha habido bastante polémica el que le dieron ayer a Vinicius Junior,
sí.
Porque
no pierde un viaje.
Paul Scholes creo que le ha pegado un viaje diciendo que se lo dan al que es famoso y al que tiene los focos, pero que se lo merecía Mateus Cunha.
O sea, ha utilizado la figura de un mítico como es Paul Scholes.
No, que lo ha dicho, le he leído la declaración.
Paratizaron madridista de un ex-atlético.
Dumfries, ¿te ha gustado hoy? Sin más, tal. Dumfries,
sí,
estás viendo.
Ha estado muy bien. Le ha dado mucho vuelo por banda derecha. Y sobre todo, yo creo que le ha beneficiado la salida de Somerville.
Ojo, está sangrando Somerville, ¿eh?
Sí.
Tiene una brecha en la cabeza, estaba sangrando bastante.
Le da con el taco igual, con la pierna. Ahora, aquí, ahora, a ver, mira, con la pierna. Con la rodilla en
la ceja.
Yo creo que
caer, sí.
Qué dolor verlo a cámara lenta, ¿eh?
Sin querer.
La verdad que ha tenido muy mala suerte.
Mala suerte.
UFC parece, Nacho, ¿eh?
El tema del dedo meñique, cuidado, ¿eh?
Otra vez. Hay tema
del
ahí,
pie, ¿no?
¿No
dices?
Olga, ¿por cuánto dinero te seccionarías el dedo meñique sin dolor, del pie? Total, ya que ya no eres jugadora de fútbol, ¿qué más te da?
En plan samurái de japonés.
Claro, pero bueno, que no te duele nada. Una intervención no te duele nada.
Es un alpinista, te lo dice rápido.
Olga jamás pensó que le harían esa pregunta en carrusel
deportivo. Claro, ahora mismo me he quedado en shock.
Yo estoy para todo, pues toma pregunta. Yo por 50.000 pavos me dejaba el pie como el pato Donald. O sea, me quitaba los del centro y…
Como junta. El problema es que faltan ofertantes, como decía la película.
Nada, más, que tenemos…
Un poquito más.
Sí, más.
un poquito más para comprar más cartas de
Pokémon, de las que niño. Te gusta a ti. Te voy a regalar una, ya verás. Eso,
sí, venga, pero
la de 30.000 euros.
La de 30.000
sí,
pavos.
Claro, y tú, a ti te la mando también.
Ahí está.
Yo
ahí
la vendo,
qué grande
es. Qué descubrimiento.
¿Qué descubrimiento Olga García en Carrusel? Qué salvajada.
Pues sí.
Qué acierto de la jefatura de deportes de Laura Martínez. Increíble.
Bien,
yo quiero
Laura,
García,
bien.
Yo quiero Olga García,
bien.
Yo quiero Olga García.
Qué pelo,
bueno,
creo. Qué pelo.
El
halago debilita. Dale un palo ahí tú.
El halago debilita.
Dicho esto.
Lo puede hacer mejor.
Dicho esto.
Dicho. Está bien.
Muy bien, muy bien. Estamos a punto de acabar el partido, Tala.
Muy bien. En su último partido, muy bien, Olga.
No, le quedan 50 o 60 por delante. Dale.
Ha salido Strode, se ha tirado Gudmundsson. Y nada, ya apenas 10 segundos. Hay córner a favor de Suecia. Cuando saquen, terminará este.
Joder, están cosiendo
sí,
a Summerville.
Sí, está en el córner, está fuera del campo. Sí. No se ha incorporado y creo que ya no se va a incorporar al partido porque ya se ha cumplido el tiempo.
A mí que me anestesien, ¿eh? Si alguna me pasa eso en la radio, que me anestesien.
El
a mí
corner,
la verdad es que no te pase nada.
Summerville es nombre
está,
de camping,
pelota,
¿no?
Muy tocadita, van al punto de penalti, el remate. Pues había llegado Lagerville y ha parado Barberbruggen. Se va a acabar el partido en Houston. Pita Michael Oliver. Se acabó la segunda jornada Grupo F para Países Bajos y Suecia. Hay nuevo líder, 4 puntos para el equipo de Ronald Koeman. Se queda con 3 la Suecia de Graham Stephen Potter. Ganó y convenció Países Bajos 5, Suecia 1.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.